Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Bienvenidos a una nueva edición, la segunda edición del podcast Tiempo Extra. Les saluda Noel Algarín Martínez, subdirector de Deportes de GFR Media, y hoy estoy con el compañero Esteban Pagán, editor de Deportes El Nuevo Día.
Buenas tardes, Noel, y saludos a ti y a toda nuestra audiencia aquí listos para empezar de lleno con este podcast que sé que será todo un éxito.
También nos acompaña nuestro refuerzo editor de Deportes de Primera Hora, Noel Piñero Plana, el tocayo.
Los refuerzos siempre ganan dinero, así que estamos aquí ganándonos la vida.
Ya están pidiendo aumento de sueldo.
No, tranquilo, está cubierto con la paga mensual que tenemos aquí, pero aquí estamos para poder hablar un poquito, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en el ambiente del deporte.
Excelente. Les recuerdo a los amigos y amigas que nos escuchan que estamos en elnuevodía.com. También pueden escucharnos en iTunes, ya estamos ahí disponibles bajo Tiempo Extra El Nuevo Día. También estamos en Stitcher, donde lo mismo, pueden suscribirse, así le va a llegar una alerta cada vez que haya un programa nuevo de este show Tiempo Extra. Vamos a repasar los titulares para hoy. 28 de los últimos 60 guantes de oro a receptores han ido a parar a manos de puertorriqueños. Vamos a hablar qué hace tan bueno a los puertorriqueños en la posición de receptor. También vamos a estar hablando de Toronto, que sigue luchando para convertir en creyentes a todos los que dudan de su capacidad de subirse al trono de la NBA. Así que vamos a tocar ese tema también. Y hablamos por primera vez en este segundo episodio de fútbol. La Champions League, que define a sus mejores 8 equipos. Mañana hay 2 partidos, el miércoles hay otros 2 partidos para completar a los que serán los equipos que irán a jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, club de fútbol profesional más prestigioso de Europa y del mundo. Comenzamos con la NBA. Toronto juega para 15-1 desde el 2 de febrero. Están primeros en la conferencia este. Tienen una racha actualmente de 8 victorias. ¿Será este el año que por primera vez en la historia de esta franquicia de expansión llegan a la final de la NBA?
A mí me compraron. Me compraron el pasado viernes. ¿Y por qué? Yo creo por el factor Cleveland.
¿Qué pasó el pasado viernes, Esteban?
Frenaron la racha de los Rockets de Houston. Y esa idea de que usualmente el oeste es muy superior al este, pues Toronto se encargó de enviar un fuerte mensaje con esa victoria. Y yo creo que a mí me convencieron. Y por lo que dije ahorita, el equipo de Cleveland, después de que realizó esos cambios, tuvieron unos jueguitos que lucieron que todo está arreglado. De nuevo, han caído en una mala racha. No se ven bien. Anoche cayeron contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers están jugando bien, pero sigue siendo un equipo perdedor del oeste. Así que por ese factor más que nada, porque veo a Cleveland hundido, veo a un Cleveland que no se recupera, creo que sí. Toronto tiene las credenciales para salir de la conferencia.
¿Y Boston? ¿Qué hacemos con Boston?
Boston no me compra. Después de esa primera mitad buena que tuvo, no han vuelto a encontrar esa consistencia y está muy irregular. Muy irregular para.
No estarán aburridos.
No, Boston no. Boston
no repitámoslo. No estarán aburridos. A buscar no nuevos argumentos. No. Noel, tú, ¿cómo ves a Toronto?
Toronto definitivamente ha sido un equipo que ha mejorado muchísimo del año pasado al presente y analizando detallitos que estaba buscando, ¿qué han hecho distinto este año? El año pasado era un equipo bien predecible. Por ende, cuando llegaron a los playoffs contra Cleveland, que los barrió 4-0 en la segunda ronda, Cleveland sabía que lo que tenía que detener de Toronto era el pick and roll que tenían de Rosen y Lowry. Esa jugada representaba el 25% de la ofensiva de ese equipo el año pasado. Y este año lo que han hecho diferente es que han comenzado a mover mucho más la bola. La están moviendo más, al punto de que ese proceso de lo que era ese pick and roll ahora ocupa el 20% de las opciones ofensivas del equipo. Así que estamos hablando que este es un equipo que pasa mucho más la bola, por eso está consiguiendo mejorar lo que es ofensiva. Al momento permiten 103.4 puntos por juego y marcan 112.2 por juego. Estamos hablando de un margen de diferencia ahí grande.
8.8.
Es importante, ayer Toronto le dio una paliza a los Knicks de Nueva York. Uh-huh. El dirigente,
que eso es falso, eso
sí,
es obvio.
Sí, no vamos a darle demasiado crédito por esa victoria, pero interesante lo que dijo luego del partido el coach de los Knicks, Jeff Hornacek, que habló y destacó sobre todo la banca de los de Toronto como una de sus fortalezas. Toronto, por supuesto, en su cuadro abridor tiene a dos All-Stars, que son DeMar DeRozan y Kyle Lowry, perdón. Tienen un veterano como Serge Ibaka, que es un jugador importante, ¿verdad? Que hace un trabajo sucio importante. Tienen a Jonas Valanciunas, que es un centro también bona fide, que ha producido mucho. Y Norman Powell como... es el strong forward.
Lo que sí es interesante, Hornacek destaca el banco, pero es un banco bien joven, donde solo CJ Miles es un jugador de experiencia. Y un dato que me preocupa para yo atreverme a unirme a Esteban en esa posición de que lo vea ahí al final, no son un equipo del clutch. ¿Y a qué me refiero? ¿Vieron la diferencia que les dije de puntos anotados versus? Eso es lo que los ha ayudado a construir ese récord de 49-17.
Ese 8.8 que tú traes, que es muy buena observación, es el más alto del este por mucho y es el segundo de la liga. Houston tiene 8.9 de diferencia, 8.8 Toronto.
Pero fíjate esto, ellos juegan para 14 y 13, que eso es un poco por encima de 500, en partidos que están por margen de 5 puntos faltando 5 minutos. ¿Qué significa eso? Viene en la época de playoff donde casi siempre los juegos son cerrados, ahí son un equipo casi de 500 al momento. Así que ese es el escalón que tienen que demostrar que, mira, vamos para encima y podemos. Tienen el material, pero tienen que graduarse en ese momento.
Bueno, Toronto tiene de su lado a Drake, así que Champagne Papi es una de las armas secretas. No, pero es importante también en su cancha. Toronto solo ha perdido 5 partidos este año, o sea que es un equipo bien duro de vencer como local. Si logran esa ventaja de local a lo largo de las series de postemporada, si se mantienen, ¿verdad?, como el primer equipo de la conferencia este, creo que eso les va a dar buenas oportunidades, además obviamente de la buena temporada que está teniendo DeMar straight out of Compton, Rosen.
Ganar el este no es difícil. ¿Me entienden? Ganar el este es básicamente ver 4 equipos que te puede decir que son los que deben llegar a esas 2 semifinales de conferencia de división, ¿no? Donde la cosa se puede apretar es más adelante.
Voy a repasar el historial de los Raptors en playoffs, sobre todo en las últimas 4 temporadas. El año pasado fueron eliminados por los Cavaliers en la semifinal de conferencia, no ganaron un partido. En el 2015, de la temporada 2015-2016, eliminados por los Cavaliers también, que fue el año que los Cavaliers quedaron campeones. Eliminados esta vez en la final de conferencia, que era la primera vez que jugaban la final de conferencia. 2014-2015, barridos por los Wizards de Washington en la primera ronda de los playoffs, que produjo aquel meme famoso de Paul Pierce burlándose de ellos porque ellos usan la terminología de la serie Game of Thrones, la famosa serie. él dijo que el King of the North era él, Paul Pierce, que ahora está retirado. En el 2013-2014, eliminados en la primera ronda de playoff también ante los Nets de Brooklyn. Así que este ha sido el historial de este equipo. Yo creo que si hay un año que deberían...
Y es porque ahorita es el de mérito de los demás. O sea, llevan 2 años eliminados contra Cleveland, ultra favorito del este, ellos son los favoritos.
Y son mejor equipo.
Sí, ¿sabes? Claro.
Como estábamos hablando, tienen a Serge Ibaka, tienen a Valanciunas.
Valanciunas.
Y esos son unos animales en lo que es la pintura. Están moviendo más la bola, están jugando, o sea, un juego que ya no es tan dependiente de 2 jugadores. Así que definitivamente es un equipo que es mejor equipo y es un año que deben lograr colarse esta...
Además sería refrescante ver a Toronto en la final de la NBA, ¿verdad? Obviamente mucha gente lo que anticipa es que si Houston y Golden State llegan a la final de la conferencia oeste, esa es la verdadera final adelantada. La final de la NBA podría ser un trámite, aunque Toronto todavía tiene mucho que decir sobre eso. Vamos a hablar ahora del oeste, de los Blazers, los Portland Trail Blazers, que sin mucho ruido y de manera increíble casi están en tercer lugar en la durísima conferencia oeste. ¿A qué lo atribuyes, Esteban?
Varios factores. Primero que todo, Lillard y McCollum han ido madurando juntos los últimos años y están llegando a un nivel óptimo de juego. Se entienden, saben jugar uno con el otro. Yo creo que esa relación que ellos también han creado con Terry Stotts, que ya también muchos años ahí en Portland, finalmente está madurando en algo. Número 2, Nurkic. Nurkic llega el año pasado de un cambio proveniente de Denver. Y él se lesionó incluso. La pasada temporada estuvo un par de semanas fuera y eso afectó a Portland. Portland se vio mucho mejor con él en cancha. Se lesionó, no pudieron aprovecharle su presencia. Y este año Nurkic tiene 63 juegos. O sea que ha evitado las lesiones y le ha dado esa presencia interior a estos dos guards que son Lillard y McCollum. No son guards muy, corpulentos, que digamos, así que necesitan esa figura ahí abajo. Y también, oye, ojo con Chavás Napier Velázquez.
el arma secreta.
Oye, Chavás Napier, 59 juegos esta temporada, figura clave saliendo del banco, está jugando sus 21 minutos por juego, promediando 9.4 puntos por juego, y es el líder en robos de balón de Portland, con 1.2. Así que toda esta... Chavás Napier, cuando salió de colegial, era una figura que se esperaba
de él. Chavás Napier, que es un jugador, exacto, para el que no lo sepa, de ascendencia puertorriqueña, su madre.
Igual que Maurice Harkless, que también está en ese equipo.
Exacto. Y de hecho, el caso de Harkless es curioso, o sea, porque él devaluó.
Que los Blazers ahora son el equipo de Puerto Rico.
O sea, que yo creo que es una combinación de esos factores. Y de nuevo, la caída de equipos como San Antonio, Oklahoma City, tal vez, que no ha jugado a nivel que se esperaba. Es lo mismo que pasa tal vez con Toronto en la otra conferencia. Que otros rivales que hayan bajado nivel ha beneficiado a Portland a codearse ahí en la tercera, que está bien apretado. O sea, está bien apretado con los demás.
Siendo justo, Noel, entre el tercer puesto en la conferencia oeste, que es Portland, y el décimo, que es Utah, hay menos de 4 juegos de diferencia. O sea, entre esos, todos esos equipos están ahí apiñados, técnicamente faltando más o menos poco menos de un cuarto de temporada de la temporada regular de NBA. Un empujón de uno u otro, el que está tercero hoy puede quedar fuera, como puede entrar, ¿no?
Ellos en esta racha que tienen de 9 victorias en línea, tienen 2 victorias sobre los Golden State Warriors, que esas son importantes destacar. Claro, no estuvo Stephen Curry en una de ellas, pero como quiera que sea, ganarle a los Warriors, que es el campeón y es el caballete de la conferencia. Bueno, Houston a lo mejor hoy en día... rechaza ese detalle, es importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay otras victorias contra equipos del montón, como decíamos, los Lakers, los Knicks. Hay derrotas con Boston y Toronto. Mi preocupación con los Trail Blazers de Portland es que, creo yo, dependen mucho de Damian Lillard. Y en unos playoffs, como siempre estamos hablando, ¿a quién es que va a estar centrada la defensa? En el caballete, que promedia 26.8 por juego de los 105 que ellos promedian por partido. Si sí, tú ya tienes a Lillard, le estás dando... Ahí va a tener que Chavás Napier crecerse, pero mucho más de lo que está con sus 9.4 puntos por juego. Muy buen juego.
Sí, ojo, quedar tercero en el oeste no te garantiza nada, porque ahora mismo se cruzarán contra Oklahoma City. ¿Y quién va a ser favorito en esa serie? Oklahoma City sería favorito en una serie 3 contra 6 contra Portland.
El que le tiene que tener miedo a ellos ahora mismo es Golden State, porque le han cogido el tiro. Y de alguna forma hay equipos que te cogen el tiro y que no hay quien los gane y se cruzan de alguna forma en una serie con Golden State. Bueno, Golden State pasó
hace ya bastantes años con los desaparecidos Supersonics de Seattle, que Denver les dio una sorpresa y los eliminó en los playoffs. El pito anuncia el inicio de nuestro segundo segmento y vamos a hablar ahora de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, donde el martes y el miércoles el Sevilla y el Barcelona intentarán unirse al Real Madrid como uno de los 8 finalistas de este torneo. El plato fuerte mañana, sin duda, es el partido del Sevilla y el Manchester United. El Sevilla va a Old Trafford, al Teatro de los Sueños, a tratar de sacar lo que no ha logrado nunca, que es pasar a cuartos de final en la Champions. Esteban, comienzo contigo.
Bueno, muy difícil para el Sevilla. Yo fui creyente de que la llegada de Montel había enderezado el equipo, pero el Sevilla es un equipo de dos caras. Desde la llegada de Montel al banquillo, puede darte lo mejor, como lo dio contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, eliminando el equipo del Cholo, o puede darte lo peor, cogiendo manitas contra el Eibar, perdiendo contra el Valencia en casa en una final adelantada que era este fin de semana, mientras el Manchester de Mourinho viene en alzada, viene a ganar el pasado fin de semana. Yo lamento decir, porque yo simpatizo con el Sevilla, que está bien cuesta arriba, yo veo al Manchester United ganando esta eliminatoria.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que no nos va a hablar con el corazón. Vamos a recurrir a nuestro analista, amigo, colega Eduardo Andrade, que hoy es nuestro invitado especial para este análisis de la Champions. Eduardo, ¿cómo ves este duelo Sevilla-Manchester United?
Pues lo veo difícil también para el Sevilla. Coincido con que Manchester está al alza y sobre todo con que Sevilla tiene el foco todavía en 3 competencias. Está vivo en Copa, Liga y obviamente en la Champions.
Bueno, en Liga no para ganar el título.
No, pero para consolidar puestos europeos. y le va a pasar factura. Y el Manchester está fresquito, concentrado.
Viene de ganarle al Liverpool.
Viene de ganar el clásico inglés y lo veo difícil.
Pero mira, un último punto a favor del Sevilla. Número uno, recuerden que por el formato de la Champions, el Sevilla no necesita ganar mañana en Old Trafford. El Sevilla con un empate 0-0 fuerza tiempo extra. Sí, un empate 1-1, cualquier anotación, adelanta. Ya el Sevilla ha demostrado ser capaz, como lo hizo contra el Atlético de Madrid, de ganarle a este tipo de equipo. Porque recuerden que este es el Manchester United de Mourinho. Sí, sí, un equipo que se va a parar, va a defender, va a irse a la contra.
Va a sacar la guagua y la va a poner en la guagua de vez en
cuando. Así que, por ese lado, creo que hay esperanza. Y otro factor importante. Desde el 2008, el Sevilla nunca ha adelantado una eliminatoria a octavos de final de Champions. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el favorito. Esta es la primera vez que no es favorito. Llega sin presión alguna. Así que yo creo que hay un pequeño chance.
Fíjate, yo creo que Sevilla va a representar, es un equipo europeo desde hace varios años y va a representar otro factor que creo que no es tan positivo. Va a haber lluvia y frío. Frío del bueno en Old Trafford, así
los
que
los andaluces se pueden congelar
la van a pasar un poquito. Y pero fíjate, obviamente es el juego más interesante de la jornada de mañana, pero el otro, el de Roma Shakhtar
Donetsk,
si bien Shakhtar Donetsk en Ucrania ganó 2-1, la Roma en Roma será un jueguito. Esto es Champions al final del día y va a estar parejo.
Sabes que al final del día yo creo que ese partido puede terminar siendo mucho mejor como partido de fútbol que el del Sevilla, perdón, y Manchester United. Me parece que ese va a ser un juego bien rocoso, bien trabado. Y si va hay lluvia y frío, yo creo que va a abonar a que es un partido más complicado. Sí. No tan atractivo quizá para el fanático. Mm-hmm. Pero el de la Roma y Shakhtar Donetsk, jugando la Roma en casa, obligados a marcar y dejar la portería en cero para pasar, yo creo que va a ser un duelo más interesante y por lo menos la Roma yo sé que va a ir a buscar más el juego.
Sí, interesante lo de la Roma, porque estaba leyendo, le ha pasado muy mal en casa. La Roma solamente tiene dos victorias en el Estadio Olímpico desde mediados de diciembre.
En todos los torneos.
Wow. El equipo que también llega mal. O sea, llega mal. Le ganó 3-0 al Torino el viernes, pero no está pasando por un buen momento.
No, yo coincido con que la Roma no está en su mejor momento. No está mal posicionado en el standing de la liga. Yo creo que tiene posibilidades de ser un mejor juego, más lúcido, más atractivo que el Manchester-Sevilla por las condiciones, la presión, etcétera. Va a ser un buen jueguito. Pero, también
interesante también, ahí hay una historia un poco de correspondencia en estos dos duelos. Ay, el Sevilla su lo que sería el puesto de gerente,
director deportivo
lo tenía el que es el actual director deportivo de la
Monchi,
Roma.
Monchi,
sí.
Así que
es considerado el Billy Beane del fútbol.
Del fútbol, sí.
Monchi, que fue el arquitecto del Sevilla más exitoso en la historia, ¿verdad? Así que, aunque Esteban no lo quiera reconocer.
Pero... Sí, no, yo lo reconozco.
Vamos a hablar de los duelos del miércoles. El Barcelona recibe al Chelsea en el partido de... El primer partido de esta eliminatoria. Empataron 1-1 en Londres. Ahora van a Barcelona, al Camp Nou, donde se decidirá todo. Yo creo que el Barcelona debe ser favorito en este partido, aunque el Chelsea en la Premier no le ha ido muy bien, pero por lo menos ese juego del contra el Barcelona estuvieron bastante efectivos, ¿verdad? Esperaba ver un Chelsea quizá un poquito más apático.
Yo creo que el Barça sí debe ser considerado favorito, pero volvemos. Este Chelsea-Barça es uno de los clásicos más recientes de la Champions. En las últimas 10, 12 ediciones se han eliminado creo que 6 veces.
Sí.
Y han sido siempre eliminatorias bien justas. A mí me preocupa mucho la ausencia de Iniesta. Uh-huh. Salió lesionado. Y obviamente Coutinho, que es su suplente natural ahora en esta nueva formación, no puede jugar porque es Champions y él no está inscrito. Entonces, exacto. Sí. ¿Quién va a ocupar esa posición?
Bueno, Iniesta está tratando de en la recuperación para llegar a tiempo.
Yo no
para...
creo que llegue. Igual si llega, yo siendo Valverde lo guardo para mis demás compromisos. Forzar ya un veterano de 1000 batallas y apurarlo para que llegue.
Y como tú dices, bueno, esto es un clásico de Champions. Y aquí no importa por más mal que llegue el Chelsea, más bien que esté el Barcelona. Mira, mira este dato interesante. Chelsea está invicto contra Barcelona en los últimos 8 partidos. Digo, han empatado 4 corridos en Camp Nou. O sea, que es un equipo que históricamente se le pone difícil al sí, Barcelona.
Sí. Y estas eliminatorias, como buen clásico de Champions, se definen por golazos, por algún destello
sí.
De lucidez sí, de algún sí, Iniesta por, en su mejor momento.
Por goles etcétera. De visitante, eso se decide sí. en estas eliminatorias.
Así que aparecerá Messi, Hazard por el sí. Chelsea. Alguien tiene que aparecer y meter un golazo y cerrar filas, porque bueno, así es que se debe ganar.
Messi se acaba de estrenar como papá por tercera vez, un hat-trick, sí, un sí. tercer hijo, vino, llegó Ciro, así que yo creo que va a ir envalentonado sí, para este duelo sí. de miércoles.
Y de
miércoles.
Cansadito, porque no jugó.
No jugó, contra el Málaga, sí. un partido que el Barça ganó 2-0. La otra eliminatoria es Bayern Múnich de Alemania y el Beşiktaş de Turquía. Esto es realmente puro trámite. Sí. Si tienes rating, va a ser como de 2 personas y posiblemente...
Sí, todos alemanes, además.
Sí, no en hay... Puerto Rico, porque imagino que en Alemania...
El 5-0 ya no hay nada que hacer. Seguramente el Bayern va a salir a jugar como es el Bayern. No es un equipo que se esconde, va a proponer... Pero también se lo va a tomar un poquito relajado.
Sí,
seguramente sí, sí. va a haber del cuadro titular varios cambios, va a refrescar la plantilla y los turcos a hacer el milagro, ¿no? Pero
bueno, repasemos los otros equipos que ya clasificaron la pasada semana. El Real Madrid, quien yo creo que parte nuevamente como favorito. Ha ganado este trofeo 12 veces y las últimas dos de forma corrida. El Manchester City de Guardiola, que ha sido posiblemente el equipo que mejor está jugando en Europa. La Juventus, que muchos la daban ya
por
caída.
Sufrió mucho.
Pero logró sacar la eliminatoria ante el Tottenham. Y el Liverpool. Así que hay,
sobre el Porto.
Hay unos equipos bastante con buen juego, que proponen buen juego.
Y clubes históricos, grandes. Sí, sí. Sí. Quizás de los que de la jornada de esta semana, Shakhtar no tiene tanta historia. Sevilla es un equipo con historia, pero sobre todo en Europa League. Pero estamos hablando que es una competencia donde todavía los equipos grandes históricos están vivos y que lo hace todavía más interesante, ¿no?
Y ahora hablemos un poco de béisbol. El pasado fin de semana, el Nuevo Día publicó una serie de 2 reportajes sobre Puerto Rico como fábrica de receptores. Un dato quizá el que puntualiza de la mejor manera la calidad de los receptores que se da en Puerto Rico. 28 de los últimos 60 guantes de oro, quiere decir 30 en la Liga Americana, 30 en la Liga Nacional, los últimos 30 años, 28 de esos guantes de oro han ido a parar a manos de receptores puertorriqueños. Para esta discusión traemos al veterano periodista Rubén Rodríguez, a quien de inmediato le hago la pregunta: ¿cuál es el secreto para que Puerto Rico produzca tan buenos receptores?
Antes de hablar del secreto, debemos abundar en otro aspecto bien importante. Ustedes saben que en el deporte se da el fenómeno de las tendencias, particularmente en el béisbol se da mucho esta cuestión de las tendencias. Y en la década de los 60, 50, 60, la tendencia del muchachito joven de jugar béisbol en Puerto Rico era emular a los que estaban en grandes ligas en esos momentos. Los jardineros, Roberto Clemente, estaba Peruchín Cepeda. Un poquito más adelante, en los 60, los niños querían emular a Santos Alomar, que jugaba en el cuadro, Coco Lavoy. No había en el panorama receptores, habían 2 muy buenos. Era Eliseo Rodríguez Torvalle. Pero la tendencia mayor era hacia esos jugadores que eran una superestrella en las grandes ligas. Eliseo era muy bueno. Pero en aquel momento, los muchachitos lo que querían era emular a Roberto Clemente, a Peruchín, a Santos Alomar. Y por lo general, en las categorías menores, los catchers eran muchachitos que eran gorditos, que estaban sobrepeso, que los ponían a cachar porque era donde menos daño hacían, en el cuadro o en los jardines. Y por lo tanto, la tendencia de esos años era emular a estos jugadores. Ya en el 70, ya Clemente muere, queda Peruchín, entonces aparecen los jardineros. Aparece Cheo Cruz, aparece otra serie de jugadores que ya los muchachitos querían emularlos a ellos. No hay receptores en el envuelto.
¿Y cómo se da eso entonces? ¿Cómo empatamos para que entonces salga un Benito Santiago?
Entonces nace en los 80 la nueva tendencia de receptores con Benito Santiago, Santos Alomar. ahí los muchachitos ya en las categorías menores empiezan a ver que estas dos figuras están sobresaliendo en Grandes Ligas y comienzan a interesarse en esta posición que anteriormente no era una posición muy importante para los, ni que llamara mucho la atención a los muchachos. Ahí es que nace la primera gran tendencia.
No era protagonista ofensivo.
No era protagonista. Y ahí es que nace la primera gran tendencia, grande hacia los receptores. Luego viene entonces Iván Rodríguez y ahí es que viene la explosión. Ya todos los muchachitos querían ser catcher. Ya todo el mundo quería tener los aperos, los petos y las caretas, porque era una posición atractiva para los muchachitos porque veían que había un puertorriqueño que estaba sobresaliendo. Mira el caso de Venezuela. Venezuela la tendencia era los jardineros cortos. Todo el mundo quería ser jardinero corto en las categorías menores allá. En Dominicana, campos cortos también, lanzadores en Puerto Rico. Ahí es que nace el boom y comienza esta vorágine de receptores porque ya estaban viendo una figura o un par de figuras que estaban sobresaliendo.
Sí, yo tengo que confesar, Rubén, que yo cuando era niño me compré una trocha y una máscara de catcher por Iván Rodríguez. Así que tienes toda la razón, ¿verdad?
Sí, y ahí es que nace. Como pero Esteban me quitaron, le pasó.
Le dimos el guante de cobre.
Me quitaron el sueño porque yo era zurdo y me dijeron que los catchers no podían ser zurdos, así que imagínate.
Bueno, podían ser zurdos, pero no eran muy comunes. En el caso mío, yo fui receptor. Yo también caché en categoría menor en Río Piedra. Pero a mí lo que me gustaba era jugar segunda base. Y el catcher era, pues, porque el catcher de nosotros era bastante malo en aquel momento. Y dijeron, mira, vete y cachea tú, a ver si sí. Tú puedes hacer mejor trabajo. Y ahí es que nace todo, entonces viene Yadier. Y por eso es bien importante. Esa tendencia es la que ha dado esa explosión para que haya receptores. Oye, esta tendencia no se va a acabar.
Y Rubén, tú que has visto muchísimo béisbol, de la misma manera que sabemos que estuvo un Benito, que estuvo un Sandy Alomar, que estuvo un Iván Rodríguez, está un Yadier Molina hoy, hay otros receptores que defensivos puertorriqueños, de receptores puertorriqueños que fueron muy buenos defensivamente, el caso del Gago Ortiz, Boliche, que son receptores que a lo mejor no tuvieron mucho renombre o carreras muy largas en Grandes Ligas con mucho brillo, pero que también ha habido otro tipo de receptor que mostraba unas cualidades grandísimas como llamando el juego defensivamente. Y otra de las cosas que yo creo que resalta de que tengamos tan buenos receptores es que rompe con el estereotipo de que el latino no es inteligente. Porque si hay una posición que requiere inteligencia en el béisbol, es la de receptor.
Sí, definitivamente demanda mucha inteligencia y los catchers de nosotros han sido catchers muy inteligentes. Cuando tocaste ese punto, Eliseo Rodríguez era excelente defensivo. Yo te diría que Eliseo es uno de los catchers defensivos mejores que ha dado este país. Lo que pasa es que la gente no veía la exposición que hay hoy en día. Eliseo fue un juego de estrella. Eliseo era un jugador que le cachó unos ron a Nolan Ryan. Nolan Ryan decía que su catcher favorito era Eliseo Rodríguez. O sea, que estamos hablando de unos tipos que tenían una inteligencia hacia el juego. Y que al pasar los años, esa inteligencia se combinó con esa agresividad. Porque el pelotero caribeño, por lo general, es agresivo. Y el puertorriqueño lo es aún más. Si tú te fijas, todos estos catchers puertorriqueños se alejaron del estereotipo este, que eran catchers solamente defensivos. Los catchers hoy en día puertorriqueños no solamente son defensivos, son ofensivos también.
Son grandes bateadores.
Son grandes bateadores. De hecho, la posición está demandando que sean buenos bateadores. Antes la posición de receptor era una posición puramente defensiva. Ya no. Y eso es otra cosa. O sea, el catcher puertorriqueño, vámonos a categorías menores, por lo general ya viene con ese sello de fábrica, de esa agresividad. Son atrevidos, como se dice en el béisbol, son frescos. Y eso se nace. Eso tú no lo adquieres en las categorías menores. Y el pelotero, el peloterito puertorriqueño, el jugador joven puertorriqueño, tiene ya esas credenciales, tiene eso en la sangre. Y por lo tanto, eso no se aprende. Y ya tienen un paso adelante, son bravos, no le temen a nada, y por eso salen buenos receptores.
Y yo creo que, como mencionaba, tenemos unos modelos ahí extraordinarios, desde Benito hacia acá, incluso antes. Así que yo creo que ahí hay ahora los Caratini, Cristian con Boston, hay una serie de peloteros que están empezando carrera que yo sé que también pueden ser de impacto.
Sí, y hay muchos receptores que fueron opacados por estos años de Iván Rodríguez. Había un Javi González que era catcher, que era muy bueno también. O sea, había una serie de receptores que se perdieron y estuvieron en Grandes Ligas, sí. Pero se perdieron, el mismo Boliche, uh-huh. Se perdieron porque estas estrellas los opacó.
Sí, el brillo era demasiado,
pero están ahí y sabemos que esos muchachos hicieron un gran trabajo en Grandes Ligas y para estar en Grandes Ligas como receptor, señores, hay que ser bueno.
Hay que ser muy bueno, porque además está la barrera del idioma, hay una serie de cosas que nos En principio nos podrían jugar en contra, pero hemos superado todo eso para convertirnos en los que marcamos la clase en esa posición. Vamos a aprovechar que Rubén está aquí para hablarle a la actualidad del béisbol. Rubén, hoy los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, fueron a la Casa Blanca y no estuvo el campo corto puertorriqueño Carlos Correa. El equipo estableció en una comunicación al periodista John Heyman, muy escueta, que tenía un compromiso familiar, que no iba a ir. Ahora bien, les pregunto yo a ustedes, a Esteban, a Rubén. Ustedes en la posición de Carlos Correa, sabiendo lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María y todos los esfuerzos posteriores para tratar de recuperar, si fuese de alguna manera una protesta por cómo Estados Unidos ha trabajado la recuperación de Puerto Rico, ¿justificarían la ausencia de Correa de la Casa Blanca?
Yo entiendo que sí. Yo creo que también aquí juega mucho el factor Carlos Beltrán. Carlos Beltrán decide no ir, porque Carlos, aunque está retirado, fue invitado. Y Carlos hace par de semanas tuvo una aparición en Nueva York y dijo, yo no voy, tengo compromiso. Dijo que no era un mensaje político, pero que sí que no estaba de acuerdo con la manera que el gobierno de Donald Trump reaccionó a la crisis tras María. Y yo creo que Carlos Correa siempre ha sido muy vocal en decir que en cómo Carlos Beltrán es un ejemplo para él. Y yo estoy segurísimo que tuvo que haber tenido algún tipo de comunicación con Carlos Beltrán que lo llevó a tomar esta decisión. Y es algo que se lo respeto y es una decisión muy de él. Y yo creo que sí, llama la atención, porque ha llamado la atención. Las redes sociales están explotadas con comentarios tanto a favor como en contra de Correa. Y está el tema de Puerto Rico nuevo ahí presente. Correa no fue por tal. Que Correa no haya hablado, la gente piensa, Correa no fue por Puerto Rico. Yo creo que si quería eso, lo logró.
Sí, yo creo que la protesta más no es hacia los Estados Unidos, sino a la, como dijo Esteban, a la presidencia, o sea, a Donald Trump como presidente, y se respeta. Es una decisión muy de ellos. Beltrán dijo que él no iba porque él ya estaba retirado. Claro, sabemos que son otras cosas, porque él está retirado, pero fue parte de ese equipo campeón. Yo creo que en el caso de Correa, si hizo o no hizo lo correcto, lo que sí debió haber dicho era la razón. Sinceramente, mira, yo no voy en protesta. Sí. No voy en protesta, no diga que tenías... Digo, si no fue así. Claro. Asuntos familiares, porque si no hubiese tenido asuntos familiares, hubiese estado entrenando. Ajá. Hubiese estado en los campos de entrenamiento. O sea, pero yo creo que si Correa lo hizo por ello, lo que debió haber dicho, mira, yo no voy en protesta.
Mañana va a tener que contestar esas preguntas.
Como quiera tiene que contestar. Exacto. Y va a encontrar gente que va a estar a favor y gente que está en contra. Sí, sin duda. Así que yo hubiese dicho, mira, no voy en protesta. Porque no me gustó la forma en que Donald Trump ha trabajado la situación de Puerto Rico.
Bueno, el sprint training está por terminar ya. Hay más noticias, ¿verdad? La firma de Jake Arrieta con los Phillies de Filadelfia. Los Phillies sorpresivamente han sido uno de los equipos más activos en el mercado de agentes libres. Firmaron a Santana para defender la primera base, ahora Arrieta. ¿Cómo ven esta movida? Arrieta casi pensábamos que llegaba al opening day sin equipo, pero ahí está con un contrato de 3 años y 75 millones.
Bueno, la cantidad, yo creo que es una cantidad saludable, ¿no? Sí. 25 millones. Quizás él estaba esperando un contrato de largo plazo, 5 años. Pero es que los equipos de Estados Unidos, Grandes Ligas, están muy cautelosos a la hora de firmar y no se están arriesgando en firmas, especialmente de lanzadores que están teniendo tantos problemas con operaciones de Tommy John, que tienen 2 o 3 temporadas buenas y ya la cuarta, la quinta, tienen problemas con el brazo. Yo creo que fue una movida muy sabia de Filadelfia y yo creo que fue un buen contrato para Arrieta. Olvídate de los 5 años. 3 años son buenos. Así que fue mejor que asumiera ese contrato.
Un pitcher que ya supera los 30 años.
Ya supera los 30
años.
Tuvo
3.53 de efectividad el año pasado con Chicago en el 2017. Tampoco es que te va a dar otra temporada de Sayón. Ya pasó su pico. Así que estoy de acuerdo contigo, Rubén. Fue un contrato bastante saludable a Filadelfia a corto plazo. Vamos a ver, tal vez le sale la jugada.
El pasado viernes en Arizona, el tour de la nueva religión de Bad Bunny llegó a Arizona, donde hay muchos de los equipos de Grandes Ligas allí. Y gracias a las cuentas de Instagram de nuestros peloteros pudimos ver que estuvo Kike Hernández, estuvo Francisco Lindor, Javier Báez, Roberto Bebo Pérez, quien fue uno de los que puso la foto.
¡Qué clase de party!
también estuvieron acompañados por John Jay, que es de padres cubanos, aunque nació en Estados Unidos, John Der Alonso, que también es cubano, el colombiano Giovanni Urshela, también estuvo con ellos en ese concierto en el Comerica Theater de Arizona, y parece que los muchachos la pasaron bien escuchando al artista urbano y trapero puertorriqueño de Vega Baja, Bad Bunny. En esa onda nos despedimos. Les recuerdo que pueden acceder a nuestro podcast en iTunes. Igualmente estamos en Stitcher. Y por supuesto también nos pueden escuchar en endy.com. Volvemos nosotros el jueves a nombre de Esteban, Rubén y todos los compañeros que pasaron por los micrófonos. Nos despedimos hasta el próximo podcast de Tiempo Extra.